Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta. Aquí comienza una nueva emisión del hombre que informa desde hace más de 30 años en Fórmula. El periodista de cobertura completa, multiplataforma.
No puede por ley se fortalece la tormenta tropical.
No habrá impunidad.
El ritualista de Twitter. Su experiencia es protagonista de la noticia y le permite abrir la conversación. Joaquín es López Dóriga en Fórmula.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la una en punto, pero en punto tiempo del centro de México. Usted puede ajustar su reloj. Estoy a la espera de la declaración de la fiscal allá en Nueva York sobre el caso Zambada. Vamos a unos anuncios y regreso.
En un momento regresa López Dóriga con el mejor análisis de las noticias.
Bien, voy contigo, Javier Risco, estás allí en la corte, en Nueva York, adelante.
Así es, Joaquín, de hecho estamos justo enfrente, en el edificio de la Fiscalía del Estado de Nueva York. Estoy en este momento rodeado de decenas de agentes de la DEA y de varios fiscales en la espera de la conferencia de prensa de la Fiscalía, de la Fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi, que estará acompañada de Joseph Nocella, el fiscal de Distrito de Nueva York, y muy importante, por supuesto, por lo que ha sucedido en las últimas semanas, con Terrence Cole, el responsable de la DEA en Estados Unidos. La conferencia de prensa empezará en cualquier minuto y es algo atípico, algo que la prensa local y que la prensa internacional ha llamado la atención, que después de una audiencia tan importante como la de Ismael El Mayo Zambada den esta conferencia de prensa desde la voz de la fiscal general de Estados Unidos. Pero Joaquín, me tocó estar pues prácticamente a 5 metros de Ismael El Mayo Zambada en esta audiencia a puerta cerrada, en la que hizo tal vez la declaración más importante que se ha tenido de este narcotraficante en los últimos 40 años. Hizo una cronología de su vida. Dijo que empezó en 1969 a sembrar marihuana y que a partir de 1980 y entre 1980 y 2024 se encargó de llevar 1,500,000 kilos de cocaína a Estados Unidos, que ganó millones de pesos en la producción y en la venta de este tipo de droga. Pero, y la declaración que se ha llevado los titulares, es que durante todo este tiempo se encargó de corromper y de pagar a militares, a policías, a políticos, para que le permitieran operar libremente durante todos los años que estuvo al frente de su grupo criminal. También habló de un reconocimiento por parte de su persona sobre lo que hizo para Estados Unidos, para los Estados Unidos y México, que pide perdón, pero que asume las consecuencias. Joaquín, ha sido sin duda la cronología más importante que se ha hecho, insisto, en primera persona. La audiencia duró aproximadamente 43 minutos. Durante 25 minutos, el juez de hierro, Brian Cogan, le repitió hasta el cansancio de si era consciente de lo que significaba el aceptar esta culpabilidad, que no había forma de apelar después de que él se declarara culpable, y él estuvo contestando sí señor, prácticamente a todas las preguntas que le hizo el juez Brian Cogan. Fue a las 12 del día con 31 minutos cuando las dos causas criminales que tienen Estados Unidos, la 466 y la 262, se declaró culpable Ismael El Mayo Zambada. Se habla, o por lo menos desde el gobierno de Estados Unidos, hablan de una incautación abierta de 15,000 millones de dólares en bienes. Es lo que podría alcanzar la justicia de Estados Unidos de la red criminal, del tamaño de la red criminal de Ismael El Mayo Zambada. El 15,000 millones de dólares, el Chapo tenía una red criminal valuada en 12,000 millones de dólares. Es lo que ha sucedido desde la corte de Brooklyn en un día histórico, Joaquín.
Vamos a ver, él ofreció o fue el tribunal el que le pidió los 15,000 millones de dólares.
No, es el juez Brian Cogan el que ha dicho que es un tipo de incautación abierta, que podría hablarse de esta red, digamos, financiera que podría alcanzar el gobierno de Estados Unidos para tratar de o que está sobre la figura del Mayo Zambada. Pero es interesante porque se lo repitió en algún momento de la conferencia cuando estaba empezando la audiencia, le dijo, ¿hablas inglés o entiendes inglés? El Mayo Zambada dijo no, en lo absoluto. Entonces fue como muy reiterativo el propio juez Brian Cogan al decir, ahora que te declaras culpable, voy a tener que preguntarte muchas cosas y me vas a tener que convencer de que eres culpable en primera persona. ¿Por qué? Porque estás negando un juicio en donde los fiscales me traten de convencer de que tú eres culpable. Cuando tú dices ante la autoridad de Estados Unidos, soy culpable y lo aceptas en primera persona, tú me tienes que convencer. Y es por eso que ha leído Joaquín esta cronología, diciendo lo que ha hecho en el mercado criminal las últimas 5 décadas.
Si hablamos de 15,000 millones de dólares, esto convertiría al Mayo Zambada, de tenerlos, en el tercer hombre más rico, solo después, digo, en otros niveles, digo, en el campo de la legalidad, de Carlos Slim y Jorge Larrea.
Bueno, la declaración que hizo de propia palabra de la cantidad de kilos que vendió en estas décadas es de 1,500,000 kilos de cocaína. Ese es el dato que da, digamos, de las finanzas, de sus finanzas en primera persona. Es un dato absolutamente revelador, Joaquín. Importante también, había una nebulosa alrededor de la salud del Mayo Zambada. El juez Brian Cogan le ha preguntado si ha visto algún médico, si tiene algún tipo de atención médica en los últimos días, en las últimas semanas, y él ha dicho que no. Que la única dolencia que tiene y el único medicamento que toma de manera frecuente es por un dolor en la rodilla, pero que no ha ido a ninguna intervención psiquiátrica y que tampoco tiene ninguna intervención médica de los últimos días y que lo hace consciente y capaz de lo que entendió desde su decisión de esta culpabilidad.
Mira, de lo que ha dicho el Mayo Zambada, Javier Risco, enviado especial de Fórmula, estamos ante el mayor... ante la confesión del mayor número de droga jamás manejado por un cártel en la historia de la humanidad. 1,500,000. 1,500,000 de cocaína. ¿Habló de toneladas de o de kilos?
Así es, 1,500,000 de kilos de cocaína.
De kilos. Vamos, jamás ningún cártel ha movido 1,500,000 de kilos de cocaína. Estamos hablando de miles de millones de dólares, de miles y miles de millones de dólares. Señaló desde qué años él exporta, introduce cocaína a Estados Unidos.
Desde 1980 es lo que dijo, transporté y vendí. A las 12:32 le preguntó el juez Brian Cogan la pregunta clave, dime qué hiciste, le preguntó, y lo que dijo fue crear una red criminal que dirigí, llamada el Cártel de Sinaloa, con varios socios. Hablé incluso con socios colombianos. Es una red criminal que yo mismo participé. Dice, incluso importante también decir que recibió cientos de millones de dólares de pagos por este trabajo que realizó y que tenía a su servicio un gran número de hombres armados que trabajaban para él, para su seguridad. Dice, todo estaba bajo mi control, es lo que ha dicho. Incluso dijo que en la década de los 80 y 90 hubo muchos conflictos entre grupos del crimen organizado y que él incluso declaraba haber mandado matar a otras personas. Muchos pistoleros fue su palabra, la palabra que utilizó, que participaban en otros grupos criminales, pero también aceptó que dentro de esta guerra de la década de los 80 y 90 también hubo personas inocentes muertas. Eso es lo que ha dicho. Reconoce, dice, la manera en la que he afectado a la sociedad estadounidense, a la sociedad mexicana, asumo mi responsabilidad y pido perdón por mis acciones. Esas fueron sus últimas palabras.
Y en el tema, estamos hablando del juez Cogan, Brian Cogan, que es el mismo juez que sentenció al Chapo Guzmán y a Genaro García Luna. Sí.
Es correcto. Yo creo que es la persona que es la única persona, hay que decirlo, que conoce perfectamente las redes criminales y cómo de alguna manera eran transversales entre las autoridades locales, estatales, federales y los grandes capos de la droga. Es interesante volver, Joaquín, a las declaraciones que le dio el Mayo Zambada a Julio Scherer en 2010, cuando decía, bueno, pues no sé si tenga los arrestos para suicidarme si es que en algún momento me atrapan, pero también subrayar sus palabras de decir, yo me protejo, yo en realidad solo me protejo. Entonces es la historia, nunca habíamos escuchado tanto tiempo de manera pública, digamos, en esta audiencia, la voz del Mayo Zambada, quien está, digamos, o por lo menos lo vimos en perfecto estado de salud, Joaquín.
Otra cosa, es la declaración más larga pública que haya hecho ante un tribunal un narcotraficante, ahora sí que el jefe de jefes, medio siglo en el crimen organizado, medio siglo que nadie lo tocó.
Así es. Hablo de las 12:32 a las 12:40. A las 12:40 le preguntó, y por lo cerca que estaba del propio Mayo Zambada, alcancé a escuchar cuando le preguntó a su abogado, bueno, y después de esto, ¿qué sigue? Eso es lo que le preguntó. Estábamos escasos 5-6 metros del abogado Frank Pérez, que por cierto, tuvimos la oportunidad de preguntarle al final, pues la pregunta clave, Joaquín, sobre las declaraciones de Ismael El Mayo Zambada. Le pregunté al abogado qué decir sobre esta declaración de que había pagado, que había corrompido autoridades de la policía, militares y también a políticos durante las últimas décadas para trabajar libremente. Y esto fue lo que me dijo el abogado de Ismael El Mayo Zambada, Frank Pérez. Vamos a escucharlo.
Él dijo, hice pagos tanto a policías, mandos militares como políticos durante 30 años para operar libremente. Esa es información que tiene y que va a dar a las autoridades de Estados Unidos.
No, esta es información que ya tiene el gobierno en los otros juicios que han hecho. So, no.
Pero no la información que tiene el Mayo Zambada.
La información que tiene Mayo Zambada se queda con Mayo Zambada.
¿O sea que ya ha confesado todo?
No.
Bueno, la información que tiene el Mayo Zambada se queda con el Mayo Zambada, es lo que ha dicho el abogado Frank Pérez, el abogado que lo acompañó y que estuvo a su izquierda en esta audiencia. Algo, Joaquín, difícil de creer, sinceramente. Claro. Y más cuando la fiscal de justicia de Estados Unidos está a punto de hablar frente a los medios más importantes de Estados Unidos. Por cierto, llena la sala de audiencia.
Sí, lo estamos viendo.
En este momento están muchísimos, yo creo que decenas de elementos de la DEA pendientes de esta conferencia. Están también varios fiscales, por supuesto la prensa desde Estados Unidos muy al pendiente de lo que diga, y eso es lo que ha llamado la atención. Lo que ha llamado la atención es que todos los asientos fueron ocupados, todos los asientos de la audiencia.
Cuando habla el Mayo Zambada de que en 80 y 90 se recrudeció la violencia, hay que recordar que el 7 de febrero de 1985, el Kiki Camarena, el agente de la DEA, fue secuestrado en Guadalajara. Era 7 de febrero de 1985, al salir del consulado estadounidense. Fue llevado a una casa de seguridad en la calle Lope de Vega, en Guadalajara, donde permaneció 30 horas, y ahí fue torturado brutalmente, golpes, fracturas, uso de electricidad y drogas para mantenerlo consciente. Su cuerpo fue hallado un mes después, el 5 de marzo de 1985, cerca de La Angostura, en Michoacán, con el de su piloto. Bueno, era un piloto de la Secretaría de Agricultura, Alfredo Zavala Velar, también asesinado. Te escucho.
¿No? Javier. Es eso, sí. La verdad es que has hecho un recuento absolutamente, bueno, el contexto necesario, Joaquín, para tratar de entender lo que ha significado la guerra del narco con el gobierno de Estados Unidos. Estoy viendo en este momento que se empiezan a mover varios de los reporteros. Estamos a escasos minutos de que llegue la fiscal general de Estados Unidos, acompañada del responsable de la DEA y también del fiscal de distrito de Nueva York.
Permíteme un momento, voy a un corte y regreso contigo. Allá, a Nueva York. Adelante, Javier. Adelante el corte.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bien, vamos directamente. Regreso contigo, Javier Risco, a Nueva York. Fíjate, va a estar ahí el director de la DEA, Terry Cole, que fue el director interino para México, Canadá y Centroamérica hasta 2020, durante los dos primeros años de gobierno de López Obrador, que tuvo una ruptura con la DEA. Y hoy, aquel director interino de la DEA en México, con el que rompió López Obrador con él y con la DEA, que se retiró en el 2020, resulta que en enero de este año Donald Trump lo buscó en Florida y lo nombró administrador general de la DEA. Es decir, el que fue jefe de la estación México para Canadá, México y Centroamérica, hoy es el director general de la DEA.
Así es, Joaquín, estará en unos minutos en esta conferencia de prensa y hay que decir que ha sido, y lo ha dicho en las últimas semanas, pese a lo que ha negado el gobierno mexicano, ha dicho que hay una comunicación nunca antes vista con México, que se está trabajando de manera conjunta, y el mensaje político que hay el día de hoy es, pues bueno, es contundente. La fiscal general de Estados Unidos lo pone, lo abraza, y en este momento hay decenas de elementos de la DEA pendientes de lo que van a decir en esta conferencia de prensa. Así que bueno, pues es de total relevancia, sobre todo para conocer el posicionamiento político de Estados Unidos después de que el Mayo Zambada sea declarado culpable. Así que estaremos al pendiente, seguramente desde Palacio Nacional también están muy al pendiente de esta conferencia. En unos minutos empezará. Van llegando también y no dejan de llegar personas de las más altas esferas de Estados Unidos. Y mira, la relevancia tal vez de este caso se muestra así. Con el Chapo, recordad, aquí hubo una parafernalia y un show para las cámaras. Fue trasladado de Manhattan a Brooklyn. Estaban llenas las calles de policías. Con el Mayo Zambada no ha ocurrido ese espectáculo, pero claro que ha ocurrido el espectáculo político más importante, que es esta conferencia de prensa minutos después de que se declarara culpable de estos dos cargos, tanto en la corte de Brooklyn como en la corte del Paso, Texas. Así que para mensajes políticos contundentes, lo que escucharemos en los próximos minutos seguramente será retomado también por la voz del propio presidente más adelante, pero el mensaje que está dando el gobierno de Estados Unidos de esta por cierto declaración del propio Mayo Zambada es importante. Y la próxima fecha a la cual hay que anotar en el calendario es el 13 de enero de 2026, que es cuando Brian Cogan ha dicho que es ese día en el que se dictará sentencia. Así que, pues son los siguientes pasos dentro de este proceso legal del Mayo Zambada, Joaquín.
Mira, es la primera vez en que en el proceso a un narcotraficante mexicano, por supuesto, nunca habían procesado o sujeto o iniciado proceso a un narcotraficante de las dimensiones del Mayo Zambada, que es el mayor narcotraficante de que haya registro en la historia del crimen organizado. Uno, dos. Cuando el Chapo Guzmán, nunca la fiscal y mucho menos el entonces director administrador de la DEA salieron a hacer la declaración, tampoco la fiscal del Distrito Este de Nueva York. Como lo van a hacer ahora, cuando García Luna, tampoco salieron a declarar nada, ni el entonces fiscal de Estados Unidos, ni el entonces fiscal del Distrito Este de Nueva York. Hoy, ¿qué es lo que va a decir? ¿Qué es lo que va a decir la fiscal de Estados Unidos? Porque esta es una conferencia de prensa para hacer una declaración. ¿Y quién la apoya? Pues nada menos que Terry Cole, el director de la DEA, con el que rompió López Obrador, a quien hasta el lugar que tenía en el hangar de la T-2 para el avión en el que operaban el FBI, la DEA y la CIA, le canceló.
Sí, y es importante decir también y apuntar algo, Joaquín, no se trata de una conferencia de prensa, sino se trata de la lectura de una declaración. Nos han advertido a los medios que no va a haber espacio de preguntas, por eso, digamos, se anula una conferencia de prensa, sino es una lectura de declaración, es una postura política por parte del gobierno de Estados Unidos, a la cual estaremos atendiendo en los próximos minutos. Y sí, la gran diferencia, por supuesto, es que el Chapo Guzmán, Genaro García Luna se declararon inocentes. El tema de el Mayo Zambada es que ya se ha declarado culpable. Durante 25 minutos el juez Brian Hogan le repitió y le dijo: si te declaras culpable no hay espacio para ninguna apelación, estás prácticamente entregándote y me tienes que convencer de por qué eres culpable tú, porque te voy a hacer una serie de preguntas. Entonces, por eso que hace esta cronología el propio Mayo Zambada, es un proceso completamente distinto y es por eso que tiene la atención mundial. Hay que también decir que el Vicentillo, el hijo de Ismael Zambada, ya vivió un proceso de seguridad en la cárcel en Estados Unidos, fue detenido en 2009, extraditado en 2010 a Estados Unidos y de alguna manera desapareció, cumplió su condena hasta 2021, en donde se convirtió en testigo protegido, en colaborador y participó en varios de los juicios clave que has mencionado, tanto en el del Chapo como en el del propio Genaro García Luna, un hijo de Ismael El Mayo Zambada. Así que, digamos, conoce bien el proceso judicial el propio Mayo, y es por eso que ha elegido a Frank Pérez también como su abogado, el cual los ha protegido también o ha trabajado con ellos en los últimos casos, a él y a su familia.
Permíteme, Joaquín, un momento, Javier, voy un corte y regreso contigo. Estamos esperando la declaración que va a hacer la fiscal de Estados Unidos. Continuamos.
En un momento regresa López Dóriga con el mejor análisis de las noticias.
Bien, continuamos contigo, Javier Risco, desde Nueva York, en la sede de la Fiscalía. Dime, cuando escucho yo lo que dijo este Mayo Zambada, todavía es difícil de entender la dimensión que alcanzó este sujeto durante casi medio siglo en la total impunidad, sin haber tocado jamás, pisado una cárcel, un tribunal y jamás haber sido detenido. Hoy ha dado el porqué, que se sabía, que se intuía, pero lo que va a decir el Mayo Zambada va a ser clave. ¿Por qué va a ser clave? Por lo que le dijo hoy el juez Hogan, Javier. Me tiene que demostrar, sí, que es culpable. ¿Cómo le va a demostrar que es culpable? Dándole todos los detalles de su operación, con quién, cómo, cuándo y cuándo.
Así es, te voy a describir, Joaquín, el primer encuentro de Brian Hogan en esta audiencia. Venga. Con Ismael El Mayo Zambada. Ismael Zambada García es su nombre, sí. ¿Cuántos años tiene? 75 años. ¿Hasta qué nivel educativo estudió? Sexto año de primaria. ¿Dónde le estudió? En Sinaloa. ¿Entiende usted perfectamente lo que está pasando aquí? Sí, señor. ¿Algún doctor lo ha visto? No. ¿Ha tenido algún tipo de cita médica con algún psiquiatra? No. ¿Alguna droga que haya consumido o haya sido adicto? No. ¿Algún medicamento que esté bajo prescripción en este momento? Esa es la respuesta que dice: solo he tomado algo para mi rodilla, que es el único dolor que tiene. ¿Ha consumido alcohol? No, señor. ¿Tiene algún tema mental? Tampoco. ¿Tiene algún tipo de adicción a la droga? No. ¿Discutiste este acuerdo de culpabilidad con tu abogado? Sí, señor. ¿Ya hablaste y discutiste y entendiste en su totalidad satisfactoriamente este acuerdo de culpabilidad? Sí, señor. Ese fue el inicio de la audiencia y esa es la manera, incluso, y lo decías, esta nebulosa alrededor del propio Mayo Zambada. Recordemos, Joaquín, no se tuvo una foto del Mayo Zambada hasta 2001. Las autoridades y el gobierno mexicano no sabían cómo era hasta 2001. Que queda por ahí una licencia de un nombre falso en una redada y por primera vez le ven la cara al Mayo Zambada, pero estamos hablando de 2001. Y de esa manera se había convertido en el más buscado y el que había quedado en absoluta impunidad. Ese es el tamaño del Mayo Zambada. Así que cuando dice que entre 1980 y 2024 él operó, él produjo y él vendió, lo hizo él coordinando todo el cártel de Sinaloa. Habló de socios comerciales desde Colombia, pero no mencionó tampoco ningún nombre, que es una de las preguntas que más me han llegado a través de redes sociales. Si hubo una mención específica a alguien, no mencionó a nadie. Cuando hizo la referencia de corrupción, habló de jefes policíacos, de mandos militares y de políticos, pero sin mencionar ningún nombre.
Además, está hablando de que operó como operó durante casi medio siglo, 44 años, de 1980 a 2024. Y ojo, 2024 es cuando termina el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2024. ¿Por qué? Porque en el caso de García Luna el tema era con Felipe Calderón del sexenio, ¿sí? Ahora ya tú, ¿quién está entrando? Dime.
En este momento todavía nadie. Estamos a la espera, insisto, de la fiscal general de Pam Bondi. Como lo decías, también estará presente el responsable de la DEA y también estará el fiscal de distrito de Nueva York, Joseph Nocella. Esto se informó ayer por la tarde, Joaquín. Esta es una audiencia que apenas informó el día de ayer del tema de la culpabilidad. Hay que decir que, bueno, ya se había adelantado la defensa este acuerdo de culpabilidad de la semana pasada, pero no sabíamos que iba a ser esta cronología de su vida criminal prácticamente de los últimos 50 años. Es lo que más ha hablado frente a un micrófono. Son aproximadamente entre 8 y 9 minutos de esta declaración histórica del Mayo Zambada en la corte de Brooklyn. Vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos meses, pero son meses claves, Joaquín, para la defensa y por supuesto también para el gobierno de Estados Unidos.
¿Nos puedes dar, Javier Risco, enviado de Fórmula a Nueva York, nos puedes dar la declaración que hace el Mayo Zambada, donde habla del 1.5 millones de kilos de cocaína, cuando habla de los 15.000 millones de pesos, cuando habla de la época más violenta de los 80s, cuando habla de que sí mató, bueno, asesinó por decenas, por centenares o por millares? ¿Nos puedes dar esto, Javier, para darle un contexto, por favor?
Su crónica comenzó en 1969 diciendo: a los 19 años cultivé marihuana por primera vez. Con eso empezó su cronología. Y después dijo claramente: entre 1980 y 2024, y como lo dice, es importante subrayar eso, transporté y vendí 1.500.000 kilos de cocaína. Esa es la declaración que dice al inicio. También dice que vendió heroína, sin embargo, la droga que subraya es la cocaína. Dice: creé una red criminal que dirigí llamada el Cártel de Sinaloa con varios socios. Hablé también con socios colombianos en donde yo mismo trabajé. Durante muchos años también dice, tuve varias células que me protegieron de varios pistoleros y de varias personas armadas, y eso durante la década de los 80 y 90 se creó, digamos, una disputa por el territorio con otras bandas rivales. Hace una reconstrucción de eso y también acepta haber recibido cientos de millones de dólares en pago por este trabajo. La cifra que también ha llamado la atención, la que me decías, de los 15.000 millones de dólares, es la cifra que ha dado el gobierno de Estados Unidos en voz de Brian Cogan sobre, digamos, esta incautación posible que puede haber desde el gobierno de todos los bienes o de la red financiera que tenía el propio Mayo Zambada. Hacía un comparativo: 15.000 millones de dólares, ha dicho Brian Cogan, es lo que significa la red de incautación del propio Mayo, y 12.000 millones de dólares la red de incautación del Chapo Guzmán. Eso es importante para ver el tamaño de este criminal. Así que, bueno, pues es este reconocimiento, digamos, es lo que ha llamado la atención, y por supuesto también lo que ha repetido varias ocasiones el juez Brian Cogan sobre la labor de los fiscales. Ojo, la labor de la fiscalía en Estados Unidos se ha centrado también en este acuerdo al que han llegado, en demostrar cómo llegó sobre todo la droga al este de Nueva York. Cómo, digamos, para darle solidez al caso, Joaquín.
Permíteme, tengo un corte y regresamos contigo para aclarar, porque lo central del acuerdo es que no será condenado a muerte, y le voy a decir por qué. Continuamos con Javier Risco desde Nueva York.
En un momento regresa López Dóriga. con el mejor análisis de las noticias.
Bien, volvemos contigo, Javier Risco, enviado especial de Fórmula. Ahí en ese atril va a hacer la declaración la fiscal de Estados Unidos, la secretaria del titular del Departamento de Justicia. Uno de los arreglos fundamentales, Javier, en este caso, es que el Mayo Zambada no será condenado a muerte. Y me podrán decir, no, es que no se puede condenar a muerte a un extraditado. Sí, a un extraditado no, por la leyes, ¿sí? ¿Por qué? Porque si en México no hay pena de muerte, no se puede condenar a pena de muerte a un extraditado mexicano. No, pero al Mayo Zambada no lo extraditaron. Él fue detenido en el aeródromo de Santa Teresa, ahí en Nuevo México, en el sur de Nuevo México, a 25 kilómetros del Paso, por agentes del FBI. Lo entregó en aquel avión, un King Air, con matrícula sobrepuesta. Joaquín, el hermano de Ovidio Guzmán López.
Así es.
Entonces, sí cabe la pena de muerte porque no fue extraditado, fue detenido y es lo que ha negociado.
Así es. Lo anunciaron desde la semana pasada, que la fiscalía no iba a pedir pena de muerte. Sin embargo, el día de hoy, el juez Brian Cogan sí le ha dicho que por los dos cargos a los cuales se ha declarado culpable, lo mantendrían el resto de sus vidas en la cárcel, el resto de su vida en la cárcel. Eso también se lo ha repetido cuando ha hecho esta declaración el juez Brian Cogan para que estuviera consciente de lo que significa aceptar la culpabilidad o también irse por el camino de la legalidad e irse a juicio. Él ha dicho que acepta la culpabilidad. Sin embargo, hubo unos 15, 20 minutos en los que el juez Brian Cogan le dijo, si quieres la vía del juicio, esto te permitiría darnos elementos para pensar que no eres responsable de lo que se te acusa. Pero lo que dices es cierto, los dos cargos por los cuales él en este momento se declara culpable lo mantendrían el resto de sus días en la cárcel. Y eso se lo dijo el juez en varias ocasiones, Joaquín.
Y además es que eso es clave. El clave es cuando el juez le dice a Zambada, me tienes que convencer. ¿Cómo le va a convencer? Con declaraciones, con Así nombres, es. Con rutas, con montos, con pago de a estos Mira, políticos, qué como dijo, policías, militares.
Qué importante apunte el que haces, Joaquín, porque lo que hace un juicio es que los fiscales de Estados Unidos lo que hacen es tener que convencer al juez y al jurado de que es culpable. Entonces, juntan todos los elementos para eso. Cuando un culpable dice, acepto la culpabilidad de los criminales, se lo repite muy bien el juez Brian Cogan. Ahora tú, en primera persona, me tienes que convencer a mí de que eres un criminal. Así que lo mencionas muy bien. ¿De qué manera lo va a convencer de que es un criminal? Bueno, exponiendo lo que ha hecho. Me parece que fue solo una probada esta declaración de 8 o 9 minutos que hace de viva voz con sus lentes de lectura y dando lectura a este documento ya previamente aprobado, digamos, por la defensa, que empieza a tratar de convencer al juez Brian Cogan. Así que muy buen apunte ese de la diferencia entre que un grupo de fiscales de Estados Unidos convenzan al juez y al jurado y otro terreno que es muy importante del juez diciéndole, ahora tú me vas a tener que hablar y contestar las preguntas tú directamente a mí.
Además, con esto va a empezar apenas una etapa de cómo, cuándo y en qué condiciones va a cooperar. Y el único modo de convencer al juez Cogan, que no es ningún novato, es más, está especializado en narcotraficantes mexicanos, el Chapo, el caso de García Luna, ahora el Mayo Zambada, el mayor de todos, es diciéndole quién, cuándo, cómo, de a cuánto, ¿sí?, hizo las operaciones, sí. Porque si no, el juez no le va a aceptar la declaración de culpabilidad.
A ver, cada palabra de esta declaración de Ismael El Mayo Zambada está pensada. Este párrafo dedicado a corrompí y di pagos de manera regular a policías, militares y políticos para que trabajara libremente, no es algo que se haya sacado del corazón o que se haya dicho a partir de una improvisación, no. Todo lo ha leído. Cada párrafo está consciente de lo que ha dicho el propio Ismael El Mayo Zambada. Eso, el haberse declarado culpable, el haber dicho, incluso yo mandé asesinar a otras personas, la cifra que ha revolucionado prácticamente a todos los medios, 1,500,000 kilos de cocaína de México a Estados Unidos es el mercado. Bueno, pues son declaraciones muy pensadas, Joaquín.
Permíteme un momento, vamos a unos anuncios y regresamos contigo, Javier Risco, ahí en Nueva York. Estamos a la espera de la declaración que haga la fiscal de Estados Unidos sobre el Mayo Zambada. Adelante.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Voy contigo directamente, Javier Risco. Ya está ahí la declaración, el anuncio. Ah, venga.
Así es, Joaquín. Está hablando en este momento la fiscal de Estados Unidos. Está presentando quiénes están con ella para la declaración. Pero es una declaración con varias de las autoridades de Estados Unidos. Dejamos el mensaje.
A ver, ahí va ya la fiscal de Estados Unidos, Pam Bondi.
Tenemos al administrador de la DEA, tenemos al HSI, Derek Gordon, FBI Operations Director, tenemos al director de operaciones del FBI,
U.S. Attorney in the Southern District of Florida,
al fiscal del Distrito Sur,
U.S. Attorney for the Western District of Texas,
al fiscal del Distrito Oeste,
and Acting Assistant AG Matt Gagliotti, who I'm with all the time today as well.
We're here to announce Estamos para anunciar una victoria contundente del Departamento de Justicia y para Estados Unidos de América. Como escucharon, Ismael El Mayo Zambada, también conocido como El Mayo, confesó una vida de crímenes en el servicio del cártel de Sinaloa, una organización terrorista extranjera. Gracias al trabajo de nuestros fiscales, pasará el resto de su vida tras las rejas. Morirá en una prisión estadounidense. Su declaración de culpabilidad nos lleva un paso más cerca para la eliminación de los cárteles de la droga y para organizaciones criminales transnacionales a lo largo del mundo que están inundando nuestro país con drogas, tráfico de humanos y homicidios. Bajo el liderazgo de Donald Trump, estamos al frente de esta batalla. Estamos hombro con hombro con todas las fuerzas del orden para desmantelar estas organizaciones terroristas. El Mayo fue uno de los más prolíficos terroristas y su pareja era El Chapo. Fueron cofundadores del cártel de Sinaloa. Ellos brutalmente asesinaron muchas personas e inundaron nuestro país con drogas. Su reinado de terror se acabó. Nunca caminará libre de nuevo. En las últimas tres décadas, El Mayo y sus asociados hicieron billones de dólares, billones y billones de dólares todos los años, introduciendo drogas venenosas a nuestro país. No más. El cártel de Sinaloa inicialmente empezó sus operaciones con cocaína, pero bajo el liderazgo del Mayo se cambiaron a la heroína y al fentanilo. Compraron los precursores desde China, hicieron la droga en México y la inundaron en nuestras comunidades, matando a nuestros niños. El Mayo se aseguró de que el cártel de Sinaloa operara su red de tráfico de drogas bajo una violencia extrema. Utilizaron armas de gran calibre y administraron sicarios para matar a sus adversarios. hicieron innumerables asesinatos para mantener la disciplina dentro de su organización. Asesinaron a innumerables personas y rivales. Muchas personas inocentes murieron por esto también. El Mayo operó con la mayor impunidad posible, porque pagó sobornos a oficiales mexicanos y a oficiales del orden también. Controló a corruptos oficiales y controló a sus trabajadores y a los transportistas de drogas que permitieron el ingreso de droga a nuestro país. La organización del Mayo ha sido tan prolífica que ha sido juzgado en 16 cortes distintas en nuestro país, desde el Distrito Oeste de Texas hasta el Distrito Oeste de Nueva York. Escapó de la justicia por décadas. Bajo el liderazgo de Donald Trump, por fin fue traído a la justicia. La convicción de hoy es un paso gigantesco para el combate de organizaciones terroristas y cárteles de la droga. Para darles un par de ejemplos, bajo el liderazgo de Trump, el Departamento de Estado designó el cártel de Sinaloa, junto con otros 5 carteles, junto con la Mara Salvatrucha, como organizaciones criminales terroristas. Son una amenaza tremenda para nuestro país. Como resultado, los líderes del cártel de Sinaloa están acusados por tráfico de droga. Actualmente, uno de los más violentos cárteles de la droga en México. Entregaron material para organizaciones terroristas. Llamamos a estos líderes de la droga como son, terroristas internacionales que amenazan la soberanía de nuestras fronteras. Son terroristas y procederemos como lo son, terroristas. Desde que Trump tomó la oficina, México ha enviado alrededor de 50 líderes del cártel de la droga a nuestro país. Más de 50. Estos son números históricos que aseguran que estos criminales enfrentarán la justicia y enfrentarán la justicia en suelo americano. Tenemos líderes del cártel de Sinaloa y de los Zetas bajo custodia. Nuestros fiscales de la División de Criminología también tienen la declaración de culpabilidad de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, y de otro líder del cártel de Sinaloa. Hace unas semanas, el 14 de agosto, anunciamos cargos criminales contra 5 líderes de la droga y no descansaremos hasta que los estadounidenses están a salvo de estos narcoterroristas. Gracias a nuestros agentes, aquí y en México, que ponen su vida en juego todos los días para proteger y para obtener a estos líderes criminales fuera de las calles. No hemos terminado. La dirección de Donald Trump seguirá peleando para que todos los líderes de cárteles de la droga estén encerrados en suelo americano por el resto de su vida. Muchas gracias.
Es Pamela Bondi, la fiscal de Estados Unidos. Javier.
Uno de los líderes del cártel de Sinaloa, la organización de tráfico de droga más grande del mundo, admitió dirigir una de las redes de droga más grandes del mundo. Esto es histórico. Con la declaración de hoy, el cártel de Sinaloa fue decapitada. Sus dos líderes, el Chapo Guzmán, Joaquín el Chapo Guzmán, y ahora el Mayo, ahora están convictos. Ellos construyeron un emporio criminal de drogas en México y se esparció como si fuera un cáncer. Inundaron los Estados Unidos con cocaína, heroína, metanfetamina y ahora fentanilo. El Mayo fue juzgado desde 2009 y le seguimos sumando cargos como el tráfico de fentanilo hasta este mismo año. Como resultado de que ahora está convicto, pasará el resto de su vida tras las rejas. Ahora que está convicto, es una prueba de la determinación de los fiscales de Estados Unidos que nunca pararon de buscar traer al Mayo ante la justicia. La declaración marca la conclusión del trabajo de décadas y de muchos funcionarios estadounidenses. Quiero agradecer a los fiscales que trabajaron, Francisco Navarro, Adam Amir, Lauren Bowman y Rebecca Erkelag. En adición, a todos los fiscales que están aquí con nosotros, quiero reconocer la importante colaboración de los fiscales de todo Estados Unidos del sur de California y del centro de California. Quiero agradecer a nuestros operadores de la justicia y del Departamento de Justicia y de la DEA. También quiero agradecer a nuestra contraparte en México. Y agradezco la presencia de Frank Tarantino de la DEA y de las personas del Homeland Security y del FBI.
Es el fiscal de Nueva York, Joseph Nocella Jr.
Buenas tardes. Mi nombre es Matthew Gagliotti, General for the Criminal Division and a former Assistant United States Attorney here in the Eastern District of New York.
Y soy un exfiscal aquí en el Distrito de Nueva York. Hoy marco un paso agigantado en la búsqueda de justicia de Estados Unidos y en la eliminación de los cárteles. Uno de los criminales más buscados, Ismael El Mayo Zambada, ahora está convicto en Estados Unidos, habiendo declarado más de tres décadas de crímenes. Por décadas, el cártel de Sinaloa, bajo el liderazgo del Mayo, hicieron billones de dólares, transportando miles y millones de drogas a Estados Unidos, afectando nuestras comunidades, inundando nuestras calles con cocaína, heroína y, por último, fentanilo. Hoy el Mayo admitió crímenes agigantescos, que distribuyó 1.5 millones de cocaína junto con otras muchas otras drogas que operaron con impunidad. Con una brutalidad y violencia increíbles. En su nombre hay miles de víctimas inocentes. El Mayo pasará el resto de su vida en prisión y pagará 15 millones de dólares a los Estados Unidos. Los resultados como hoy no se podrían lograr sin la colaboración de todos los fiscales. Esto es otro resultado significativo en el esfuerzo de eliminar los carteles. Como parte de ese esfuerzo, hemos recibido 50 líderes de los carteles, uno de los mayores éxitos de la aplicación de justicia en Estados Unidos. Continuamos persiguiendo a estos individuos para traerlos a la justicia en Estados Unidos. Quiero agradecer a los aplicadores de la ley en Estados Unidos, y a todos los fiscales también. La fiscal general es erradicar el daño de los carteles. Y el departamento está haciendo progreso histórico en el esfuerzo para eliminar los carteles. Introduzco al administrador de la DEA. Gracias, Matt.
Madam Attorney General, thank you for your law enforcement.
Gracias, Pam, por la aplicación de la ley y por el apoyo y por el cuidado y también por la atención que le das a nuestros policías y por tu liderazgo también. Me llamo Terry Cole, soy el administrador de la DEA. Cuando me uní a este caso, me dijeron muchas veces que perseguíamos sombras de hombres que se sentían intocables. Uno de esos hombres era el Mayo, que hasta hoy, como escucharon, se paró en un juzgado estadounidense y dijo estas palabras, que cambió todo: culpable. Esto no es solo otra declaración, es el colapso de un mito. Los líderes de los cárteles ya no están lejos de la justicia americana. Hoy probamos una vez más que nadie está lejos de nuestro alcance. Esto lo hacemos por las familias que perdieron hijos, hijas, hermanos, hermanas, por el fentanilo, bajo la administración del cártel de Sinaloa por el Mayo. Cuando admitió culpabilidad, no solo son palabras en un papel, es el reconocimiento de esas vidas robadas por su imperio. Este caso se construyó ladrillo por ladrillo alrededor de muchos países. Desde una reunión aquí en Nueva York a la que yo atendí, la administración de Nueva York, que están, de los hombres que están parados aquí y todos los agentes federales, persiguieron sin descanso cada miembro del cártel de Sinaloa. También con nuestros agentes en Bogotá y con nuestros compañeros del FBI y con nuestros compañeros de muchos otros agentes federales. Nuestros agentes no solo construyeron un caso, cargaron la memoria de ciudadanos estadounidenses. Juan Carlos García, que fue asesinado por el cártel de Sinaloa en 2015, cada entrevista, cada conexión, fue por justicia. Fue por justicia por las familias que perdieron a sus hijos por el cártel de Sinaloa. Nuestras alianzas globales formaron alianzas por todo el mundo. Construimos muros entre analistas e investigadores. No importa quién reciba el crédito. Lo único que queríamos era la verdad.
Es el mismo modelo que usamos.
Fue el mismo procedimiento que usamos para derribar a García Luna. Y continuaremos desmantelando estas organizaciones. Y el desmantelamiento de todos los cárteles. El desmantelamiento de los cárteles. Fuimos tras las drogas y fuimos tras los tomadores de decisiones que ejecutaban violencia con una simple llamada telefónica. La cooperación global. La DEA no es solamente una organización americana. Tenemos muchas alianzas para combatir el tráfico de drogas. Este caso prueba lo que pasa cuando trabajamos como uno. Esta conspiración Solo se logró por trabajar juntos y escucharnos. Cada declaración es más que un título. Es una ruta menos de veneno que entra a nuestro país. Es una vida salvada de sobredosis. Me paré en muchas casas con papás que perdieron a sus hijos. Y me contaron las memorias de aquellos que perdieron. La declaración de hoy no trae a esos niños de regreso, pero trae justicia para las familias en duelo. No nos detendremos, cazaremos a las cabezas de estas organizaciones, destruiremos sus conexiones y los traeremos ante la justicia, uno a la vez, por los hombres y mujeres que están parados aquí. Los mejores aplicadores de la ley e investigadores del mundo. Muchas gracias.
Es Terry Cole. Terry Cole tuvo problemas con López Obrador, le decía a usted, pero en un momento le voy a explicar esto. Vamos a ver. A oír.
Buenas tardes, soy Derek Gordon. Soy del Departamento de Justicia y de Seguridad. Por más de 30 años, ejercieron su poder a los estándares más altos, dejando un legado de corrupción, violencia y devastación. Durante 16 ocasiones durante dos décadas, por fin logramos desmantelar una organización que abocaba por la muerte. Desmantelamos una de las redes de tráfico de drogas más grandes del mundo. Generaron billones de dólares por el tráfico de fentanilo y con el derramamiento de sangre. Hoy están indefensos por la persecución de todas las organizaciones estadounidenses contra el tráfico de drogas. Esta declaración no solo es un paso agigantado, es una victoria para las víctimas que sus vidas se vieron comprometidas. Pero estamos lejos de terminar. Todos nuestros agentes dedicaron décadas para desmantelar organizaciones terroristas extranjeras, hasta que no las desmantelemos y no estén limpias. Con la victoria de hoy, nuestra lucha continúa.
Thank you, Derek. Good afternoon. My name is Chad Yarborough. I'm the operations director for the FBI.
Soy el director de operaciones del FBI.
Today's landmark guilty plea of Ismael.
Hoy la declaración de culpabilidad del Mayo Zambada marca un paso gigantesco contra la lucha de las organizaciones criminales terroristas y para defender también a las comunidades estadounidenses. La declaración no es solo una victoria para nuestras comunidades, también nos permite seguir tras los cárteles. Quiero tomarme unos minutos para recalcar los esfuerzos de nuestros parejas. No puedo hacer eso sin mencionar la colaboración con la DEA, que trabajaron incansablemente para desmantelar estas redes criminales. Este resultado es gracias a la colaboración de nuestras parejas y del FBI. El cártel de Sinaloa ha sido una de las redes criminales más grandes del mundo. Esta investigación comenzó desde Washington, que identificaron a los cárteles dos líderes, el Mayo Zambada y Joaquín El Chapo Guzmán. Con el arresto de Guzmán en 2016, el Mayo continuó dirigiendo el cártel de Sinaloa, quien fue responsable de traficar cocaína, metanfetamina y fentanilo a nuestro país, que mató a miles de nuestro país. En 2024, el FBI Y nuestros compañeros aquí lograron arrestar a Zambada. Y hoy se declaró culpable. Déjenme ser claro. La declaración de culpabilidad no es el final de esta pelea. Tengan por seguro que esto se logró porque todos tenemos una meta en mente: destruir a los carteles. Nadie está a salvo, ni siquiera las cabezas de estos carteles. Que esto sea un mensaje para todos los criminales violentos. No descansaremos y haremos todo lo que podamos para traer a estos individuos ante la justicia. Muchas gracias.
Hay que recordar que fueron los agentes del FBI los que detuvieron al Mayo Zambada ya en el aeródromo de Santa Teresa en Nuevo México aquel jueves 25 de julio.
Soy el fiscal del Distrito Sur de Florida. Por más de tres décadas, Ismael El Mayo Zambada dirigió una de las redes criminales más violentas del mundo. Bajo su dirección, se usaron vastos recursos para destruir a sus enemigos y asesinar testigos, y además de introducir veneno a nuestro país. Hoy se declaró culpable y enfrenta una cadena perpetua. Nunca más dirigirá un cartel y esparciré violencia en ambos lados de nuestra frontera. Déjenme ser claro, para cualquiera que piense que está impune, los encontraremos, los rastrearemos, los perseguiremos y los traeremos ante la justicia. Me paro contra nuestros compañeros hombro con hombro. Durante años, construyeron este caso ladrillo por ladrillo y verdad por verdad, no por gloria y no por justicia. Para justicia para las víctimas que perecieron durante el reinado del Mayo. Reconozco a los fiscales de Estados Unidos y a todos los que colaboraron. Introduzco al fiscal del estado oeste.
Good afternoon. My name is Justin Simmons. I am the United States Attorney for the Western District of Texas. I want to thank you, General Bondi, for your support. Thank President
Agradezco
Trump
a Bondi por su apoyo.
In this case and many other cases like it that we will continue to bring. They provided the resources and again the support that was needed to make a day like today happen.
El apoyo se juntó junto con todos. Ismael Mayo Zambada y el Chapo Guzmán dirigieron el cartel por décadas.
They brought millions of kilos of drugs.
Trajeron millones de kilos a los Estados Unidos. Al hacer esto, encarcelaron a millones de americanos en las murallas de la adicción. Infligieron miedo y violencia. Ahora pasarán el resto de sus vidas tras las rejas. El distrito de Texas se vio principalmente afectado por las actividades del cártel. Mucho por El Paso. Miles de personas cruzan El Paso desde la frontera. Muchos cruzan ilegalmente todos los días. Ya no pasa eso tan seguido. Desde el 2008, que el cártel de Sinaloa empezó a pelear por la zona, 10,000 personas fueron asesinadas en el lado mexicano. Ciudadanos estadounidenses. Un ciudadano estadounidense fue secuestrado, asesinado y torturado. Estas cosas que estaban sucediendo fue un producto del cártel de Sinaloa intentando tomar la zona. En abril de 2012, hicieron cargos contra el Mayo e Ismael El Mayo, contra el Mayo y contra el Chapo. Me tomo un momento para agradecer a todos nuestros compañeros. Uno de los cargos de los que se declaró culpable fue una de la violencia de 2012. Hoy no es del Distrito de Texas, no es del Distrito Este de Nueva York. Es del gobierno de la gente, para la gente y por la gente, buscando la paz y que busca erradicar los cárteles de la droga mexicanos. Eso es lo que estamos haciendo. Y estamos haciendo eso para que los americanos puedan vivir libremente, felizmente y persigan sus sueños.
Ahora, la pregunta es, ¿qué va a seguir a esto? Porque el anuncio es que van a erradicar a todos los cárteles mexicanos. Seguimos.
Agradezco a todos por venir. Eso concluye nuestra conferencia de prensa. No hay más protocolos y no hay más preguntas. Por favor, todos manténganse en sus asientos mientras nuestros ponentes dejan la sala.
Vámonos. No habrá más preguntas. No hubo ni una. Es una declaración, no es una conferencia de prensa. A ver, ahí va la fiscal.
Sí, tomaremos un par de preguntas, sure. Dice Pambón. Wait, let me get him in the back of the room first. Go ahead. I take like four questions. Tomaremos cuatro preguntas.
Cuatro preguntas, dice la fiscal, que va a aceptar. No hay ni micrófono para el reportero. A ver qué la respuesta de la fiscal Bondi, aquí está.
Preguntó por perseguir el dinero. Y eso siempre es parte de la investigación. Así fue como logramos identificar al Mayo. Era como un rey. Y ahora es tratado como un criminal por el resto de su vida. Vivía en un palacio y ahora vive en una prisión. Seguir el dinero es como resolvemos estos casos. Hay un decomiso grande de dinero.
Cole, el director de la DEA.
Y lo publicaremos pronto. Pero más importante que eso, el trabajo con el gobierno mexicano es importante. Hay procedimientos que están sucediendo mientras hablamos, gracias a la colaboración con México.
Es el primero que hace un reconocimiento a la colaboración del gobierno mexicano en este caso y en todos los demás casos de narcotráfico. Lo hizo Terry Cole, le repito, el administrador de la DEA y exadministrador, exdirector de la DEA para México, Canadá y Centroamérica.
Autoridades mexicanas por toda su ayuda. Para traer a estos dos líderes criminales ante la justicia. No vamos a comentar específicos, pero bajo la dirección de Donald Trump, hemos traído a los líderes criminales de los cárteles ante la justicia.
Ahora el reconocimiento lo hace Pamela Bondi, la fiscal.
He hecho esto toda mi vida como fiscal. No podemos buscar la pena de muerte y ese es un acuerdo que tenemos con México. Es 78 años, pero vivirá como si estuviera toda su vida la pasará en prisión y vivirá como si estuviera sentenciado a muerte.
Es Pamela Bondi, la fiscal, haciendo un reconocimiento, le decía, la colaboración del gobierno de la presidenta Sheinbaum.
Airbridge is a term that is common in law enforcement for how drug traffickers move their drugs from.
Preguntó sobre cómo los cárteles mueven la droga por varios países y entran en nuestro país. Ellos sobornan oficiales del gobierno, de muchos gobiernos, para ignorar eso y para que vuelen ilegalmente hacia nuestro país. Se hace mucho en este tipo de situaciones. Muchas gracias a todos.
No fueron cuatro, como he dicho, lo dejó en tres, Pam Bondi, y es la que hace el reconocimiento a la colaboración del gobierno de México con el de Estados Unidos para combatir a los cárteles terroristas. Como se dijo ahí, esto lo dijo el administrador de la DEA, Cole, esto no ha terminado. Para algunos, esto está empezando. Hay cinco que están en bajo proceso, cinco jefes, entre ellos Rafael Caro Quintero, le decía el que asesinó al Kiki Camarena el 7 de febrero de 1985. Y esto es un antes y un después. Voy a unos anuncios y regreso contigo, Javier Risco, ahí a Nueva York.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Bien, gracias, muchas gracias a Moisés Pérez Acal por toda la traducción, la interpretación simultánea. Javier Risco, te escucho.
Joaquín, pues la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, ha declarado lo que nosotros conocemos como declaraciones bomba, declaraciones de 8 columnas. Ha dicho al inicio de su conferencia que gracias al trabajo de las autoridades de Estados Unidos, el Mayo morirá en una cárcel federal de Estados Unidos y estará por siempre tras las rejas. Con eso ha iniciado la conferencia de prensa. También ha señalado que bajo el mando de Donald Trump, hombro a hombro, se ha desmantelado a estos narcoterroristas. Y así lo dijo: el reino de terror del cártel de Sinaloa ha llegado a su fin. El Mayo no volverá a caminar libre. Ha mencionado la importancia del cártel de Sinaloa para el trasiego de heroína, por supuesto, el consumo de cocaína, y también ha mencionado el fentanilo, y lo ha calificado la fiscal general del estado de Estados Unidos como la máxima victoria del gobierno estadounidense contra el narcoterrorismo. Y también, Joaquín, importante la mención que hizo a la impunidad que existía en nuestro país prácticamente en todos los niveles y cómo el Mayo Zambada se había encargado de corromper a toda la cadena de autoridades. Esto lo ha dicho la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, en esta conferencia de prensa tan esperada. Ha hablado de la destrucción de comunidades, cómo se va a procesar al Mayo Zambada como criminal y narcoterrorista. También ha mencionado a los principales líderes y también ha dicho: no hemos terminado, es el inicio también. Hablaron todos, Joaquín, prácticamente lo que acabamos de vivir en tu programa mientras estábamos escuchando prácticamente a todas las autoridades, es algo inédito. Hablaba con varios periodistas que llevan varias décadas cubriendo la fuente de justicia y me decía: nunca había habido una conferencia de prensa tan nutrida, una conferencia de prensa con tantas voces. Escuchamos, por supuesto, a la fiscal general, al fiscal del distrito de Nueva York, de la corte de Nueva York también. Escuchamos al fiscal de distrito de El Paso, también estuvo el de Miami, escuchamos a la DEA, Terrence Cole, escuchamos también al FBI. Todas las autoridades de Estados Unidos estuvieron presentes en esta conferencia de prensa histórica después de la audiencia del Mayo Zambada, Joaquín.
Así es, y dos aspectos. Primero fue Terry Cole, el actual administrador de la DEA, que repito, es el que más sabe del caso México. Él estuvo aquí como director interino para regional para México, Canadá, Centroamérica. Él hizo la operación García Luna, estando aquí. Él tuvo las grandes diferencias e hizo acusaciones al gobierno del presidente López Obrador de tener relaciones con el crimen organizado. Cole dijo que los cárteles operaban en México con complicidad de funcionarios mexicanos de alto nivel. López Obrador le exigió de inmediato pruebas, sí, fue uno de los momentos de más tensión, y el punto es que nadie conoce más los cárteles, ni las relaciones de los cárteles con instancias de poder públicas y privadas, que Terry Cole, el hoy administrador de la DEA. También él fue el primero en hacer un reconocimiento a la labor conjunta con el gobierno de México, con el gabinete, con la mesa de seguridad o gabinete de seguridad que encabeza Omar García Harfuch, donde están los secretarios de defensa, el general Ricardo Trevilla, de Marina, de la Guardia Nacional, el fiscal Alejandro Gertz Manero, y luego, en la parte final, la fiscal general de Estados Unidos, la cabeza del Departamento de Justicia, Bondi, hizo también este reconocimiento a la labor conjunta. Y la frase que queda ahí: esto no ha terminado, esto está comenzando, Javier.
Sí, es interesante cómo hasta la sección de preguntas improvisada fue que mencionó directamente el agradecimiento al gobierno mexicano.
Pero interesante también, Joaquín, y tendríamos que explorar un poco más, es que lo último que dijo la fiscal cuando le preguntaron sobre la pena de muerte del Mayo Zambada, ella mencionó y dijo, fue un acuerdo con el gobierno mexicano que no se le dictara pena de muerte. Entonces, habría que explorar, habría que revisar cuáles son esos acuerdos entre la fiscal general del Estado y las autoridades mexicanas que no se le dictara pena de muerte a el Mayo Zambada. Importante este dato y, por supuesto, también el agradecimiento al gobierno mexicano que llega casi improvisado, hay que decirlo, después de las preguntas de un par de periodistas.
Ahora, no es que llegaron a un acuerdo. Es que, a ver, estamos hablando del derecho internacional. Un país no puede aplicar la pena de muerte a un extraditado si ese extraditado es de otro país en el cual está prohibida la pena de muerte. Es el caso de México. En México no hay pena de muerte, por lo tanto, ningún extraditado puede ser sentenciado en otro, en este caso Estados Unidos, a pena de muerte. Caso diferente, decía hace un momento, es el del Mayo Zambada, porque él no fue extraditado. Él fue detenido en Nuevo México, en el aeropuerto de Santa Teresa, por agentes del FBI. Lo entregó Joaquín Guzmán, el hijo Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán, el hermano de Ovidio, le decía, aquel jueves 25 de julio del año pasado. En ese caso sí cabría la pena de muerte porque no fue extraditado. Ahí es donde se hizo el acuerdo.
Así es, Joaquín. Importante y, por supuesto, también enmarcar las palabras de Joseph Nocel, el fiscal de distrito, diciendo es un día histórico, el cártel de Sinaloa ha sido decapitado. Es también, insisto, en esta cascada de declaraciones por parte de la esfera más alta de poder y de autoridades desde Estados Unidos, apenas unos minutos después de la declaración y de la aceptación de culpabilidad por parte del Mayo Zambada. Varios de los que hablaron el día de hoy repitieron prácticamente estos 8 minutos de declaración histórica por parte del Mayo Zambada ante las autoridades de Estados Unidos, Joaquín.
Bien. Gracias, Javier. Muy bien. Eres un... Ya sabes lo que es decir, es un pro. Gracias. Te mando un abrazo. Gracias por tu cobertura.
Te agradezco mucho, Joaquín, por supuesto, por el amplio auditorio. Un saludo a todo el auditorio que escucha todos los días a Joaquín López Dóriga.
Y a Javier Risco. Es la una. Nos echamos una transmisión de 1:34. Y ahora le aprecio mucho a Pablo Gómez Montt, ¿sí?, de la Vara Mexicana de Abogados. Es un especialista en este tema. Allá. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Joaquín, buenas tardes. Saludos a ti y a todo tu auditorio.
A ver, ¿qué es lo que sigue ahora allá en Nueva York? Cuéntanos, ya estuviste atento a todas las declaraciones de la fiscal de Estados Unidos, de los fiscales de Florida, de Nueva York, de Texas, del director del FBI, del director de la DEA.
Sí, por supuesto, Joaquín. Hay que ubicar lo que sucedió hoy para entender qué es lo que corresponde en el futuro. Y yo te diría que de la rueda de prensa de la fiscal general Pam Bondi, hay que resaltar que los que usaron la voz, muchos de ellos usaron la palabra convicción. Es decir, el Mayo Zambada está ya convicto en la jurisdicción norteamericana. Lo que sigue en términos del proceso es una audiencia que está programada en enero de 2026, me parece que la programaron para el 13 de enero, así en es. Donde los alcances, efectos y el lugar donde se va a compurgar la prisión, la sentencia, ¿no?
Ahora dime, cuando el juez Kogan le dice a Zambada, ahora usted me tiene que convencer a mí de que es culpable, pues esto solo lo puede convencer con información, con nombres, con datos, con fechas, con cómplices, con montos, con expresiones de corrupción, con todo el imperio que creó y fortaleció durante casi medio siglo.
Y él cuando acepta su culpabilidad a través de lo que el gobierno americano llama un plea bargain, lo que él está haciendo es evitar el juicio. Y para activar un mecanismo de esta naturaleza, según mi entendimiento de las leyes norteamericanas y los procesos norteamericanos y las costumbres, ese procedimiento, ese acuerdo le presupone, primero, una parte fáctica, que es los cargos, la acusación, una parte jurídica y una parte probatoria. Es decir, para que el Mayo y su defensa hayan decidido ir por el camino de aceptar la culpabilidad, tendría que haber mínimamente que están correspondidos con algún registro o alguna evidencia dentro de los expedientes que integró la justicia americana. Entonces, eso es lo que se va a revisar ahora. Y también el juez debe de revisar Hubo otras manifestaciones del Mayo Zambada que son importantes para la justicia americana, que son de arrepentimiento. Entonces, para que la justicia americana pudiera ser más benévola en su sentencia, en el lugar de compurgación, un punto a identificar es precisamente ese arrepentimiento. Los jueces en Estados Unidos, cuando hacen una condena, justamente buscan que la persona que reconoce haber actuado de manera ilícita reconozcan y estén arrepentidos. Entonces, lo que sucedería es eso, la convalidación de que esos hechos tienen una correspondencia mínima y que esos cargos puedan ser susceptibles de una sentencia.
A ver, abogado Gómez Montt, tú que le entiendes bien a los procesos estadounidenses, obviamente que el Zambada ya tienen que haber empezado a hablar para poder lograr este acuerdo, porque dice el abogado, no dijo nada, entonces ¿a cambio de qué va a obtener este beneficio?
Justamente eso, aquí convergen dos cosas que no son típicas. Uno es, la fiscal Pam Bondi habla de un acuerdo, y lo que tú bien señalabas y Javier Risco señalaban, ese acuerdo, ¿a cuál se refiere? ¿A nuestro tratado de extradición? Ese no sería aplicable. Entonces, si hubiera un acuerdo posterior a la detención del Mayo, habría que conocer si hay un acuerdo específico entre nuestros estados, y eso le resultaría inclusive importante a la justicia mexicana saberlo. Eso por un lado. Y por el otro lado, el abogado, las manifestaciones del abogado que establece que su cliente no va a cooperar ni que el acuerdo signifique comparación. Esto es importante porque sí se pudo haber establecido que no implica colaboración. En el caso del hijo del Mayo Zambada, el acuerdo que finalmente hizo público el Departamento de Justicia, ahí expresamente sí se establecía como condicionante que hubiera una cooperación total. Entonces, el acuerdo puede solo estar referido a evitar la pena de muerte y que él tenga prisión vitalicia. Y en ese sentido, solo es la admisión de su culpabilidad, y eso debería ser suficiente para que el Estado y que el gobierno no insista en la pena de muerte, y con eso debería ser suficiente. Entonces, hay que conocer los términos del acuerdo final, sí, que eventualmente el Departamento de Justicia tendría que hacer públicos.
Ahora, pero lo que le dice el abogado Kogan a Zambada, que usted ahora está obligado a convencerme de que es culpable, pues solo lo puede convencer con información.
Parece que esa es la expectativa final del juez, pero mucho depende de los términos en los que se redactó ese acuerdo. Por eso llama la atención la manifestación del abogado. Si ante el juez se hizo esa promesa, sí puede supeditarse la efectividad de ese acuerdo a precisamente una colaboración y a la entrega de información. Y ahí es donde va a ser importante qué postura va a asumir también nuestro gobierno.
En fin, pues gracias, Pablo, porque tú eres un... Perdón, sí. Tú eres un especialista, Pablo Gómez Montt, en el procesal estadounidense, y que es muy diferente al mexicano, y gracias por la explicación.
Con gusto, Joaquín, un gusto. Saludos a todos.
Muchas gracias, el abogado Pablo Gómez Montt, de la Barra Mexicana de Abogados. Voy a los anuncios y regreso.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Israel. No. Bien, Israel Andave, esta mañana la presidenta hablaba de este caso. Te escucho.
Sí, Joaquín, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que en su gobierno no hay preocupación por lo que pudiera decir el narcotraficante Ismael El Mayo Zambada en el marco de su juicio que se le sigue allá en los Estados Unidos. Dijo que cualquier dicho del narcotraficante tiene que ser sustentado con pruebas.
¿Hay inquietud en su gobierno sobre lo que pudiera declarar El Mayo?
No, lo que vaya a declarar, y si lo plantea la Fiscalía de Estados Unidos, cualquier tema que tuviera que ver con México, pues tiene que pasar por pruebas y por la Fiscalía General de la República. Hay un procedimiento.
Allí está Joaquín, dice que hay un procedimiento y todo tiene que sustentarse con pruebas. También informó Joaquín que la próxima semana se va a firmar este acuerdo en materia de seguridad con los Estados Unidos. Para esto visitará nuestro país el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio. Así lo anunció.
Venga de esta, no esta semana, sino la primera de septiembre. Es probable. Esta semana se confirma.
¿Y se estaría firmando este acuerdo de seguridad que está pendiente?
Sí, esa es la idea.
Por otra parte, Joaquín, a unos cuantos días de que dé inicio el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, la presidenta Sheinbaum Pardo definió cuáles son las prioridades legislativas de su administración. Esto también, por supuesto, además de las leyes secundarias en materia judicial.
Está la ley de aduanas, que también la planteamos, algunas modificaciones a la ley de salud, que está planteada, y el paquete económico, que se envía el 8 de septiembre, que es una serie de leyes que van a marcar la ruta de los ingresos y los egresos en el 2026.
Joaquín, algunos de los temas abordados esta mañana por la presidenta. Reporte con las imágenes de Ricardo Rodríguez.
Gracias. Voy contigo, Lisbeth. ¿Cómo le fue? ¿Qué tal la tormenta de esta mañana? Lisbeth Hernández.
Así es, Joaquín. Muy buenas tardes. Pues nuevamente esta mañana de lunes, la lluvia despertó principalmente a la gente que vive en la zona sur de la Ciudad de México, pero también en la zona centro. Desde las primeras horas de este lunes, pues amanecimos con esta lluvia bastante fuerte en algunos puntos, porque se generaron encharcamientos en vialidades como Río Becerra. Como Río Becerra, Patriotismo, en Periférico Sur, la zona sur, como te comento, fue de las más afectadas, Periférico Sur y Avenida Insurgentes Sur. Como te comentaba, Joaquín, la Avenida Periférico y Avenida Insurgentes Sur también fueron de las más afectadas. Se generaron encharcamientos en los que incluso trabajó personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana orientando a los automovilistas para evitar, pues, primero un accidente o que cayeran en alguna de estas, pues, baches o quedades que son muy comunes también producto de las lluvias. Y también desasolvando justamente pues las coladeras, destapando las coladeras para desfogar estas vialidades y que bueno, las primeras personas que circulaban por ellas esta mañana de lunes desde muy temprano, pues lo hicieran sin ningún percance, Joaquín. Y además ya está también por llover en la capital del país. Sí. Hay pronóstico de lluvia a partir de las 2 y 3 de la tarde, así que bueno, hay que continuar circulando con mucha precaución porque vamos a tener una tarde lluviosa nuevamente este lunes.
Así es, gracias Lisbeth Hernández. Y voy contigo, porque va a volver a llover y fuerte, voy contigo. Las autoridades siguen hablando de encharcamientos. A ver que se les encharque su casa con medio metro, a ver qué es lo que dicen. Felicitos Trujillo, mire, hay una preocupación, debo decirle, de qué reacción podría causar los anuncios y la audiencia de hoy de este el Mayo Zambada allá en Nueva York. Hay una alerta en Sinaloa, sin embargo no hay ningún reporte de que se haya registrado reacción alguna, por lo menos no hasta este momento, por fortuna. David Galván, hablando de... Felicitos. Voy contigo, Felicitos primero. Felicitos Trujillo, Fórmula Sinaloa.
Claro que sí, Joaquín, muy buena tarde. Y acá precisamente hemos estado dando seguimiento puntual de este pues, anuncio que se dio tan importante en los Estados Unidos. Hoy temprano pues se reportaba una serie de bloqueos en el sector sur en Escuinapa. Las autoridades de inmediato pues han tomado cartas en el asunto. Dice que ya liberaron precisamente una rúa. Hoy se reportó nada más eso. También durante este fin de semana fueron reportados el aseguramiento de 15 personas detenidas con vehículos robados, blindados, lanzagranadas. Destaca el decomiso importante de 1.200 kilos de droga, valuada en 328 millones de pesos solamente en un golpe, y en otro, un millonario decomiso precisamente de sustancias utilizadas para la elaboración de drogas. Se habla de un valor superior a los 7.400 millones de pesos. Estos operativos se desarrollaron en Abolato, en San Ignacio, en Concordia, encontrando explosivos, drogas, armas, vehículos blindados. Duro golpe y millonario al crimen organizado. Joaquín, estaremos al pendiente de todo lo que surja acá desde Sinaloa.
Gracias por tu reporte. Felicitos Trujillo. Y voy a ir contigo. Hubo estreno, Maru.
Joaquín, la primera siempre será la primera. Es el lema de Mexicana, ahora aerolínea del ejército mexicano, que con este primer vuelo comercial México-Tulum, Tulum-México, inaugura una nueva flota de aviones. Han llegado tres. A lo largo de lo que resta de 2025 llegarán dos más. El próximo año 8 y en 2027 7 nuevos aviones como este Embraer 195E2. La característica son más ecológicos, reducen el ruido de sus turbinas y con las imágenes de Miguel Ángel Brígido te doy más adelante todos los detalles. Es la primera aerolínea que en México tiene esta nueva tecnología.
Bueno, Mexicana cada vez va en aumento, tiene un 17% más de pasajeros versus el mismo periodo que el 2024, con 14 rutas, y los cuales los invitamos ahora a que las conozcan. Ya es muy fácil en la aplicación de Mexicana poder adquirir sus boletos, conocer los diferentes itinerarios. También el general ha trabajado mucho en el tema de las plataformas.
Con lo que la línea del Estado Mexicana hará que más pasajeros se conecten a México porque México está de moda, aseguró la secretaria de Turismo al tiempo que el director de la aerolínea general Leobardo Ávila Bojórquez pidió seguir las redes sociales que en todas las plataformas aparece como Mexicana Vuela guión bajo o que consulten la página electrónica o bajen la aplicación para acceder a todos los martes de promociones. Los martes de primera se llaman, con ofertas mucho más bajas de los que de por sí da el que sea esta una aerolínea del Estado de bajo costo.
Y también agradezco a nuestra señora presidenta por todo el apoyo, por esa visión transformadora para generar la conectividad en el territorio nacional y compartir esa prosperidad con cada una de las y los mexicanos, a los cuales Mexicana genera una derrama económica como es la generación de empleos en la propia industria del transporte aéreo y toda aquella cadena de valor donde Mexicana interactúa con cada uno de los entes en donde estamos llevando a cabo estas atenciones de los destinos. También agradecemos a la Secretaría de la Defensa Nacional por habernos dado la oportunidad de tener capacidades operativas y todo.
Con este primer vuelo comercial de Embraer E195 ECO 2, matrícula XAMXA, que despegó minutos después de que se rebautizó desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con destino a Tulum, se convierte en la única aerolínea mexicana en operar este modelo de última generación, capacidad 132 pasajeros, que hoy tuvieron rifas de productos promocionales como gorras, bolsos antes de abordar, regalos de días de renta de auto o pases para parques en Tulum, en asientos estratégicos al azar, un brindis durante el vuelo con bebida burbujeante, pero así serán consentidos todos los primeros vuelos de esta nueva flota. Son 20 nuevos aviones de aquí al 2027, 5 este año, 8 2026, 7 nuevas aeronaves 2027 para completar esta inversión que volarán a destinos estratégicos del sureste, incluyendo Tulum, Campeche y Chetumal. Y así la opción de los usuarios que pagaron en promedio $1,000 por vuelo sencillo, con las imágenes de Miguel Ángel Brígido. Joaquín, mi reporte.
Gracias. Y este es hoy el comentario de mi querido compañero y amigo José Fonseca. Les recuerdo, su columna Con el Café la encuentra en www.cafepolitico.com y en el periódico El Economista. Pepe, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes al auditorio de Reformula. Hace días anunciaron que científicos del Instituto Politécnico Nacional desarrollan métodos para abaratar el costo de explotar los yacimientos de litio de México. Recordemos que desde el año de 2022 nacionalizaron los yacimientos y se creó la empresa Litiomex. No se ha avanzado, dicen los que saben, por el altísimo costo de explotarlos porque los yacimientos mexicanos son distintos a los sudamericanos. El tema llegó a la mañanera hace días, como recordatorio de la continuidad del proyecto del expresidente López Obrador. La presidenta Sheinbaum dijo conocer de las investigaciones en el Poli, pero explicó que estudian su viabilidad financiera. O sea, el proyecto sigue, pero por la salud de las finanzas públicas no habrá inversiones a fondo perdido. Gracias. Y buenas tardes, Joaquín.
Gracias, querido don Pepe. Muy buenas tardes. Tengo aquí la Gaceta de la UNAM, que dirige el periodista Juan Pablo Becerra Costa, y trae en la portada: La UNAM donde se puede pensar, crear y disentir libremente. Se refiere a la apertura del ciclo escolar, también que hoy sesiona el Consejo Universitario. Va a discutir la eliminación del artículo 15 del reglamento del Tribunal Universitario, va a aprobar 13 meritazgos, va a otorgar 200 medallas Gabino Barreda de bachillerato y licenciatura, va a designar nuevo integrante de la Junta de Gobierno y conferir 14 honoris causa. Va a analizar todo esto, va a hacer estos anuncios y dice, formar nuevas generaciones requiere educar ciudadanas y ciudadanos capaces. Esta es la Gaceta de la UNAM. Y bien, eso es todo. Enrique, ¿tienes todavía el clima? Venga.
La interacción del monzón mexicano, la entrada de aire húmedo de ambos litorales, la onda tropical número 25 en el sur de México y la aproximación de la onda tropical número 26 sobre la península de Yucatán generarán lluvias intensas en Jalisco, el centro y sur de Sinaloa, oeste de Durango, norte y centro de Nayarit, sur de Veracruz, oeste de Tabasco, norte y oeste de Oaxaca, así como el sur y oeste de Chiapas. Las lluvias muy fuertes también estarán en Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Estado de México, Guerrero y Campeche. Precipitaciones también fuertes en Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, la Ciudad de México, Yucatán y Quintana Roo. El llamado de la Comisión Nacional del Agua es a extremar precisamente precauciones debido a que las precipitaciones han aumentado los niveles de ríos y arroyos, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y de Protección Civil también a nivel federal. Por otro lado, se mantiene la vigilancia en torno a la tormenta tropical Juliet en el Pacífico mexicano, pese a que de acuerdo a los análisis meteorológicos se espera que este ciclón tropical se aleje a partir del próximo miércoles o jueves. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, bien, eso es todo. Buenas tardes. Ahora sí, yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe, y además lo sabe muy bien, que me escuche. Y ahora que me vea y que me siga en las redes. Gracias, pues, por eso, buenas tardes. Los dejo con el gran Chumel Torres y Gabriel Omimí y nos vemos mañana aquí, como todos los días, a la una de la tarde. Que le vaya muy bien.
El análisis de López Dóriga de los sucesos que más te interesan llegó a su fin por hoy. Pero la noticia no se detiene.
No habrá impunidad, como todos los días en vivo.
Ahora, continúa abriendo la conversación. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.